choses et dirait certainement beaucoup de choses sur les thèmes que tu as évoqués et que probablement il n'écrirait rien dessus. Ce qui me paraît caractéristique de sa méthode, c'est justement qu'il a toujours évité en fait l'actualité. Qu'il a toujours travaillé sur des discours constitués. Et qu'un fait ne l'intéressait que pour autant qu'il s'inscrivait dans une discursivité qu'il pouvait traiter en tant que discursivité et au sein de laquelle il pouvait déterminer certains types de singularités à partir desquelles il pouvait développer son discours théorique. D'où peut-être le décalage signalé par Robert Castel, à savoir qu'il y avait une duplicité, une multiplicité, sinon une sorte de perversité multivalente sans aucun caractère péjoratif de sa pensée. C'est qu'il pouvait très bien en parallèle penser sur le plan de l'actualité des choses qui l'entraînaient dans la passion collective, tout en développant parallèlement son analyse archéologique, son analyse de la discursivité. Je crois que c'est ça tout à fait essentiel, car du coup, ça implique une lecture des problèmes de subjectivité complètement décentrée. C'est l'idée que la subjectivité n'est pas transcendante, n'est pas universelle, n'est pas éternelle, mais que la philosophie a étudié des formes de subjectivité mutantes, naissantes, évolutives, qui ne sont pas réglées non plus par un discours dialectique de l'histoire et qui sont susceptibles de bifurcation de toute nature. À la limite, il était amené à réinventer complètement une lecture de la subjectivité dans différents registres, sachant d'ailleurs qu'elle ne coïncidait pas, que celle de la sexualité n'était pas entièrement synchronique par rapport à celle du discours de la répression pénale ou dans un domaine esthétique ou dans un développement du discours sur la raison. Alors ça c'est intéressant et peut-être ça m'amènerait, juste pour finir, à faire une remarque au sujet de la définition peut-être un peu rapide de Robert sur, non pas l'intellectuel organique, mais l'intellectuel spécifique. C'est qu'en un sens, Foucault a inauguré l'idée qu'il y a une recherche théorique, qu'il y a une intellectualité possible au niveau du discours de la pratique. Et je crois que ce serait un peu rapide que d'opposer un discours de la pratique qui sera exposé à toutes les démagogies, à tous les emportements, et un discours de la théorie. Je crois qu'au contraire, son idée, c'est de refonder un discours de la théorie au niveau d'une analyse de la pratique. Et en ce sens, il n'est pas très loin d'une inspiration freudienne qui consistait à développer un discours de la théorie, par exemple, à partir du discours de l'hystérie. Sauf qu'au lieu qu'il s'agit de l'hystérie, de la névrose, de la psychose, il s'agira d'un discours plus collectif, d'un discours plus institutionnel, d'une discursivité qui s'incarnera dans les textes légaux, etc. Donc je crois qu'il faut, il faut peut-être prendre garde de faire une opposition trop tranchée entre le discours de la pratique et le discours de la théorie.
De la prise de conscience, justement, du poids des pesanteurs historiques, de ce qui est incontournable dans l'histoire des hommes. Donc, à partir de la prise en compte de ce substrat, de dessiner la part possible de la transformation. Du progrès. Et il me semble que Foucault, même jusqu'à la fin de sa vie, a gardé cette espérance de transformer les choses. Et dans un texte là, que je citais tout à l'heure, qui était des conférences qui avaient été faites à l'université de Bruxelles, je crois, en 1982 ou 1983, il s'étonnait et il regrettait de n'avoir pas été pris au sérieux par les juristes, que surveiller et punir n'est pas davantage inspiré des réflexions à des praticiens de la justice. Ce n'était certainement pas justement pour abolir complètement l'ordre juridique, mais pour essayer de le réformer. Alors, moi, je pense que Foucault, effectivement, est resté sur cette sorte d'ambiguïté, qui fait sans doute une partie de sa richesse, parce que, aussi, bon, si on pourrait regretter, certains, dans une perspective révolutionnaire, pourraient regretter une certaine timidité, finalement, de Foucault, de n'avoir pas été complètement jusqu'au bout de sa critique radicale, mais inversement, je crois que c'est au prix de cette réserve que sa pensée est en même temps une pensée réaliste de l'ordre des systèmes dont il nous apprend justement que à la fois, me semble-t-il, il faut s'efforcer de les changer, mais qu'il ne faut pas se contenter de rêver de les changer. Alors ça, ce serait moi ma lecture de ce rapport de Foucault à la transformation pratique et à la politique. Alors je ne sais pas dans quelle mesure elle est exactement compatible avec celle de l'exposé que nous venons d'entendre, mais peut-être qu'on peut le demander à l'orateur.
Bueno, yo creo que en buena medida sí, efectivamente sí son compatibles. Es decir, yo he intentado describir un poco la dimensión radical, tanto de utilización radical del pensamiento de Foucault, como los aspectos más radicales en que el propio Foucault lee su pensamiento. Lo cual no quita que Foucault haya intervenido concretamente en una serie de movimientos prácticos, de sesgo más bien, digamos, reformista, si le quieren llamar de esa manera, e incluso que haya derivaciones posibles hacia un planteamiento más reformista de su obra. Por ejemplo, pienso que mientras que Deleuze establece de una manera muy radical en su libro sobre Foucault que a Foucault no le preocupó nunca, digamos, el problema del Estado de Derecho y que en el fondo veía el Estado de Derecho como cualquier otro Estado, etc. Sin embargo, hay una derivación, por ejemplo la de François Ewald, que ha escrito una teoría del Estado de Derecho basándose o inspirándose en buena medida o al menos reclamándose de principios foucaultianos. Es decir, que es evidente que hay una posibilidad de lectura diferente de Foucault. Yo lo que trataba más bien era diseñar su propia evolución teórica frente a esos dos sujetos mayores de la revolución clásica, que son la Ilustración y el sujeto, considerados como principios de un movimiento revolucionario a la clásica, cómo en principio se enfrenta a ellos, y cómo de alguna manera, sin retomarlos de la manera pura y exclusivamente tradicional, sino reciclándolos en un pensamiento propio, pero cómo vuelve al final de su vida hacia estos temas, ¿no? No creo que sean incompatibles los dos planteamientos.
Mi dà un poco, non ho mica l'impressione, certament non ho l'impressione realment, che stiamo assistint a un debat una mica per savis. Penso que potser seria convenient baixar una mica potser el to del debat, i així és potser la gent s'enteria de més coses, perquè jo he sentit altres vegades parlant de Fernando Sabater i he sentit algun debat més pla, i avui el veig amb un discurs bastant difícil, almenys si no és llegit i pensat de cop així. Aleshores penso que no sé si seria pràctica que poséssim o que els filòsofs, que són ells que coneixen més bé l'obra de Foucault, poséssim a pensar com pensaria en Foucault l'actualitat. És clar que hem començat a sentir coses que, per exemple, el terme revolució, qui pensa avui en la revolució, no ho sé. Després s'ha parlat també d'ontologia del present. Fa pocs dies un filòsof, Gianni Vattimo, va venir aquí a Girona, va dir una frase, va dir: ésser és interpretar. I aleshores interpretar, si ésser és interpretar, tindríem que llegir, i llegir l'actualitat que està passant. En aquest sentit, no sé, què diria Foucault de l'alemany i l'avioneta? a la plaça Roja de Moscou, o sigui, per citar un fet que ha copsat les consciències últimament d'una manera clara, no? No ens podem quedar igual, de tan amples, quan un noi alemany fa a través de tots els controls de radar i a través de la plaça Roja de Moscou. Això caldria potser interpretar. Quan sentia el que deia el doctor González Duro sobre la sexualitat, estava pensant en les campanyes de que hem de ser més catalanets, per exemple, que es fan aquí, a França també es fan, de tres fills per família, i amb l'aparició de sobtada del preservatiu, que ha posat en crisi tots els mètodes antics de planificació familiar. Quina actitud tindria Foucault davant d'aquestes coses? I després també he sentit una cosa que m'ha preocupat una mica, i és que s'ha focalitzat bastant l'assumpte sobre l'any 68. Potser una de les coses que va tenir Foucault, des de França, però el 68 suposo d'una manera diferent que des d'aquí, però des d'aquí es va viure com una explosió ideològica que de moment no va reeixir, però penso que Foucault va pensar moltes d'aquestes coses abans del 68. I no penso que es pugui atribuir al moviment dels anys 60 el que ell havia pensat al 61.
Psychologie ou la maladie mentale autour des années 55-56 qui était tout très simpliste, qui était tout à fait à côté de la plaque. Il semble que l'histoire de la folie, c'est l'histoire de la folie, mais la folie, Foucault distingue bien la folie de toutes les structures psychotiques et de toutes les maladies mentales, à tel point que la folie envahit le monde. Et c'est pas parce qu'on est fou qu'on est psychotique. Bon, c'est une différence quand même qui est toujours à marquer. Et moi j'ai bien aimé le discours comme ça un peu approximatif du monsieur au milieu là, qui parlait en tant que psychiatre, qu'il y a tout un monde de psychiatres, il y a des quantités de psychiatres, il y a des salauds, il y a des comme dans partout. Hein. Mais le fait psychiatrique est un fait qu'il ne faut pas simplement liquider comme ça d'une façon intellectuelle, en disant on se fout le doigt dans le nez, etc. Attends, le problème de la liberté, il se pose aussi bien chez le névrotique que chez le psychotique. Hein. Il faut vraiment ne pas avoir vécu avec des schizophrènes pour dire des âneries pareilles. Hein. Alors le vrai problème qui se pose, c'est de bien spécifier ce qu'il en est de la praxis psychiatrique, avec tous les défauts, c'est ça le prix, en fin de compte, qui infiltre le domaine de la psychiatrie comme ça infiltre n'importe quel autre domaine. Bon, il faut bien savoir quelle est la réaction qu'on peut avoir devant quelqu'un qui a une confusion mentale, qui va se suicider, devant des mélancolies, devant des schizophrènes autistiques. Et ça, Foucault n'en parle pas du tout. Il parle des asiles. Ça, c'est vrai. Hein. Il parle des asiles, des prisons, des écoles, de l'armée, etc. Hein. C'est évident qu'il y a quelque chose à faire. Mais ne pas généraliser, ne pas faire un glissement vers ce qui est la spécificité qui est toujours à définir de ce qu'on doit faire vis-à-vis de ce monde. De laisser vraiment dans un état de gâchis hein, que le monde de la psychiatrie. Hein. Alors, il me semble qu'il y a là des choses, je le dis d'une façon tout à fait approximative, et j'espère y revenir un petit peu ces jours-ci d'une façon plus précise pour ne pas confondre des structures sociales, par exemple un type d'aliénation hein, sur le plan traditionnel du terme, l'aliénation sociale pour dire les choses simplement, avec la dimension tout à fait autre de l'aliénation psychotique, sans quoi on glisse vers des niaiseries comme la plupart des antipsychiatres. Alors je voudrais...
Se está hablando de cárcel y manicomio. Y precisamente una de las cuestiones que se plantea es cómo, en cierto modo, eliminarlo como síntoma, en todo caso, de una manifestación. Y esto es lo que se ha intentado hacer desde el punto de vista del manicomio. No entro en la cuestión de las cárceles porque es un tema que desconozco más en profundidad. Y ha habido dos maneras, o hay dos procedimientos que se han puesto en práctica para la eliminación de los manicomios. Uno es encerrarlos, como por ejemplo en Italia, y otro es como el seguido en España, o el que se pretende seguir en España, que es el de convertirlos en servicios sociales, es decir, de convertir un manicomio en un centro social. Es decir, el loco se le convierte en un sujeto social al que él ya tiene.
De nuestra vida. Pero efectivamente, dado que él, como se ha señalado con acierto, fundamentalmente estudiaba discursos constituidos, es decir, no se centraba sobre un suceso aislado, inventando un discurso sobre un suceso, sino que tomaba el suceso en el cual se inscriben y se leen necesariamente los sucesos determinados. Entonces, a mí hay un tema que me parece, digamos, que Foucault le hubiera dado mucho juego estudiando ese discurso, que es el discurso en torno al tema de las drogas. Es decir, el tema de la droga, el tema de la prohibición de la droga, el tema del peligro de la droga, el tema de la satanización de la droga, etcétera, y la evolución histórica, que es algo totalmente está sin hacer. Es decir, no se ha estudiado cuándo comienzan a prohibirse las drogas, por qué una simple prohibición postal en Estados Unidos a finales del siglo pasado para restringir el envío de opio a los chinos que habían sustituido a los negros en el trabajo en los ferrocarriles, de esa restricción postal se pasa a una prohibición por razones higiénicas, etcétera, etcétera. Todas estas evoluciones que no se han estudiado, como de un discurso discriminatorio de una raza se pasa a un discurso higiénico general, y etcétera, etcétera. Todo esto yo creo que daría lugar a muy interesantes análisis del método foucaultiano. Es decir, que alguien con dominio, digamos, del método foucaultiano podría tener mucho, creo, sacar mucho provecho de una aplicación de ese método al discurso clausurador del tema de la droga, de la drogadicción, de la historia de la prohibición de la droga, de la historia de los usos represivos de la idea de droga, etcétera.
Yo estaba pensando que deberíamos agradecer a Fernando que, ya que los que estamos aquí no decimos nada de psiquiatría, pues él saque lo de las drogas, a ver si podemos hablar de otra cosa. Y volviendo a, que es lo cual no deja de ser interesante, además también nos implica como agentes de salud mental, yo tratando de bajar un poco, a ver si puedo decir un par de cosas que me han ocurrido, a ver si podemos seguir hablando. Respecto a lo que han dicho aquí, yo pensaba que, bueno, ¿cómo nos situamos nosotros, los que estamos aquí, como colectivo de profesionales? Porque indudablemente, al leer la obra de Foucault, como otros críticos de las instituciones totales, bueno, uno tiene que pensar que en toda esta visión de todo este fenómeno de clausura, pues cuando decía Álvarez, ya decía que esos dos grandes lugares del centro y la periferia, ¿no? Yo pensaba, ¿dónde nos situamos nosotros? Porque en el centro me parece que habría que coger más aviones. En la periferia quizá tampoco. Ese centro y periferia tendría un corte socioeconómico, tendría que ver con algo que tiene del orden del dinero, ¿no? Y también tendría que ver con otro corte, el corte de los que tienen voz y no la tienen. Ese no tener voz, hay dos grandes colectivos que son los locos y los niños, que tienen su voz prestada. Yo pensaba que nosotros como colectivo de profesionales estamos en esa especie de bisagra. En algún sentido nos hacemos cargo, no sé por qué misteriosos senderos individuales, de los grupos que no tienen voz, y seríamos un poco esa bisagra perfecta en algún sentido para que eso no chirríe demasiado, ¿no?, entre el centro y la periferia. O si no, ¿cómo resituarnos? Porque claro, una visión fácil, no, es que hay los malos, los profesionales malos, no sé qué tal, luego estamos los buenos que hacemos idea comunitaria. En una lectura un poco sabia de los planteamientos de Foucault, hay que trascender del establecimiento a una institución que, en fin, que está ahí en la estructura social, ¿no? Entonces, aunque sean otros modelos, en esto yo creo que ha introducido un corte que habría que seguir Castel, que de alguna forma Foucault trató de poner dónde empieza o dónde acaba la función de cuidado y cura y dónde empiezan los límites del control y la represión. Quizá un esfuerzo nuestro en los últimos años es poder, a ver cómo nos colocamos del lado de la cura, del cuidado, y cómo nos alejamos del lado de la represión. Lo que no, yo no sé si esto en cierto sentido, digamos, teórico, es posible. Y para acabar un poco esto, para ver si sugería un poco de... pensaba también que hay como dos grandes enclaustramientos en la obra de Foucault y que están ahí. Y quizá también habría que diferenciar. Una cosa es la clausura del goce, todo eso del orden de la sexualidad, y otro sería la clausura del sufrimiento, la locura, el malestar. Quedaría otra clausura, que sería la delincuencia, el atentado al orden civil por cuestionar. Pero básicamente la clausura del goce, del acceso a gozar, creo que habría que plantearlo de otra manera, que la clausura de la molestia que significa el sufrimiento o la muerte, la clausura del cementerio. En fin, lo dejaría aquí a ver si podemos sugerir algunas cosas más.
No, yo te iba a preguntar, además, que lo que quisiera es que me aclararas la diferencia entre cura y represión o castigo o algo por el estilo. No quiero decir.
Estaría encantado de poder.
No, te voy a decir en qué sentido exacto. No era simplemente maliciosa la cosa, sino en ese sentido. Normalmente lo que se trata es de... Se da una situación, es decir, el paciente está enfermo porque le pasa una cosa que se supone que no le debería pasar, o hace una cosa que se supone que no debería hacer. Entonces, de lo que se trata es de que deje de hacer esa cosa que hace y que no debería hacer, o que no le pase esa cosa que no le debería pasar. Y claro, lo que importa es el efecto. El efecto es que le deje de pasar eso. O sea, por ejemplo, pongamos una enfermedad mental benévola, un niño que se mete el dedo en la nariz, ¿no? Entonces, al niño hay que convencerle de que no se meta el dedo en la nariz. Pero hay dos medios: castigarle sin postre, regañarle, pegarle, cortarle el dedo, en último término, etcétera, cortarle la nariz, en fin. O persuadirle con explicaciones higiénicas, etcétera, de que deje. Pero cuando al final el niño deje de meterse el dedo en la nariz, estará curado. Se ha hecho por un método o se ha hecho por otro. Entonces, que el problema es que parece que la cura y la represión, en último término, confluyen en un mismo resultado. Entonces, ¿cómo se distinguimos? ¿La cura es una represión suave? ¿La represión es una cura de choque?
Hombre, yo dejaría abierto un poco. A ver, ¿alguien más que me ayude a responder aquí a Sabater?
Dice Fernando con razón que el niño la distinguiría enseguida. Tú eres pues,
yo le diría a Fernando Sabater que en cuanto a la neurosis es distinto. A veces los psiquiatras podemos hacer algo así como desculpabilizar al revés, alguien que no se mete nunca el dedo en la nariz, que se lo meta de vez en cuando. Tenemos una función distinta. O el neurótico nos hace una pregunta por la ética en general. Digamos, el neurótico al psiquiatra normalmente le plantea problemas éticos. Pero el loco no, el loco no. El loco, yo creo que el tipo de problema que plantea es un problema, una pregunta respecto a la libertad, y efectivamente yo creo que tenemos que asumir que como psiquiatras, con un loco o somos la ley o no somos nada. Es decir, ninguna otra cosa nos pide, no pide nada. Entonces o somos la ley, entonces nos aprendemos, digamos, de todos los métodos que Foucault nos brinda, podemos elegir cuál de ellos queremos aplicar, o simplemente pues no hacemos nada, ¿no? Que otro se ocupe.
Cuatro ponentes, al único que no se le dirigen preguntas es al doctor Duro. Yo diría que no es porque su exposición no sea interesante, ni porque el tema de la sexualidad no traiga problemas por sí, sino que quizás en el tema de la sexualidad estaríamos enfrente de la situación en la que esta sociedad estaría en la actitud de nihilismo más grande. Pienso que este sería el nudo donde ya no sería posible hablar de nada más. Vaya, esta es mi sospecha, porque es un tema que volvemos a no hablarlo. Porque de los tiempos en los que Freud pensaba que de la represión podrían provenir las neurosis y que de la actividad sexual podría venir la salud de los ciudadanos, hemos pasado a otro tipo de sociedad en donde ocurren toda una serie de cosas un poco incomprensibles. Yo quisiera preguntar qué opina sobre qué posición foucauliana habría respecto a la sexualidad de hoy. Y recogiendo un poco lo que decía Juan antes, la pregunta sería: ¿no será que el aterrizar con una avioneta en la Plaza Roja es ya el último sistema que nos queda para de alguna manera tener una actividad sexual.
Bueno, yo soy representante de CEAFES, que es la Federación Estatal de Familiares y Enfermos Psíquicos. Tampoco es que me quiera meter muy profundamente en este tema, ni crear una lucha, ¿no? Porque creo que sí, no se llega a ningún sitio, pero sí que con este título, o sea, con este inicio, ¿no? Hago alusión a ese vacío que en todas las jornadas, a las cuales, pues, yo voy asistiendo, siempre sucede lo mismo, quiero decir, no hay esos trastornados mentales, locos, psicóticos o como queramos llamarles, y tampoco hay familiares, ¿no? Yo pienso que es muy importante que no solamente estemos y debatamos los profesionales, ¿no?, aquí estos temas, sino que esto se extienda también a todas esas personas que están viviendo quizá más de cerca el problema. Después me gustaría hablar también de, recordando unas jornadas a las que asistí en Barcelona, que Claude Steiner hablaba de dos cosas, resumiendo un poco, bueno, toda su ponencia, que eran la alfabetización de los sentimientos, haciendo un poco alusión a lo que decía, a lo que se estaba hablando del principio del placer o de la sexualidad, y otro era los juegos de poder, ¿no? O sea, como haciendo un análisis genérico de la sociedad, estas dos cosas eran las que manejaban. Yo pienso que realmente seguimos en esos juegos de poder, que la tolerancia no tiene cabida en nuestra sociedad, aunque queremos ser tolerantes no nos bajamos del puesto, ¿no? O sea, digamos que como se decía antes, vamos, ese collar que antes tenía pinchos ahora pues es de terciopelo, pero sigue siendo collar. Y no sé si me queda alguna cosa más, pero vamos, ya iré sabiendo a medida que vayamos hablando. Era por cortar un poco, no sé,
que el efecte que abans de contestar una cosa que ha dit el doctor Uri, alguna cosa que ha dit en Félix Guattari al respecte de que Foucault només pensava sobre pensaments constituïts, discurs constituïts. Aleshores, quan jo he parlat de l'avioneta també parlo d'un discurs constituït. Parlo del discurs constituït, per exemple, amb la línia de la postmodernitat. I en alguns punts, jo he passat de puntetes per sobre del llibre d'en Gilles Deleuze, però en els últims anys de la seva vida Foucault també va tractar bastant temes de Heidegger, m'assembla, almenys vaig intuir per allà. I per aquí s'ha parlat d'apertura i s'ha parlat avui també d'ontologia del present, d'ontologia del present. Aleshores, quan jo deia ser és interpretar, me referia en aquests termes, o sigui, penso que també hi ha un discurs constituït entorn d'aquestes coses, i evidentment el de l'avioneta és un símptoma, és una cosa més. I esclar, això va contraposat absolutament sobre l'alienació social, perquè si pensem des dels termes de l'hermenèutica de Heidegger, no podem fer servir termes de Hegel, o hem de triar un o l'altre. Però tots dos alhora no poden valdre. I per un altre costat, jo me pregunto, evidentment, la bogeria poden ser moltes coses, però la psicosi sempre ha sigut bogeria,